beneficiar otros descendientes de personas que emigraron, por ejemplo, por cuestiones políticas o por cuestiones económicas. Esto es algo que ya se incluyó en la ley de 2007, que la instrucción aclara que también se contempla en la norma actual. Pero lo que es más sorprendente, Sastre, es que es algo que pedía el propio Feijóo, que no se politizara la ley, que fuese más amplia, que no se limitase solo a una cuestión de memoria democrática. No es raro tampoco que una instrucción desarrolle una ley de este tipo. El propio PP, para la nacionalización de los sefardíes en 2015, hizo lo mismo, aprobar una instrucción firmada por una sola persona con la misma responsabilidad que tiene Sofía Puente para desarrollar ese proceso de nacionalización. Así que aquí tampoco hay algo raro.
Y hay un tercer argumento del PP, la prisa, ese acelerador que dice este partido que ha pisado el gobierno con este tema.
Un gobierno que tarda años en resolver lo que de verdad importa a la gente, como es la justicia, las infraestructuras, los servicios públicos, de repente tiene mucha prisa y corre solo para esto. ¿A qué viene tanta prisa?
La realidad, Sastre, es que para haber pisado el acelerador los datos son bastante pobres. El proceso se puso en marcha en 2022. Ese plazo está ya cerrado, no se pueden presentar más solicitudes. Y lo que dicen los datos es que hay 2,5 millones de peticiones de citas, pero solo 1,200,000 personas se han presentado en esas oficinas consulares. De ellas, se les ha reconocido el derecho a 544,000, la mitad. Pero de esas 500,000 que tienen el derecho reconocido, solo 306,000 están ya inscritas en el registro. Es decir, en 3 años se ha completado el 12% de las solicitudes. El PP dice que el gobierno está externalizando el proceso para acelerarlo.
También vamos a exigir que se explique por qué se ha apartado a los funcionarios para dárselo a empresas externas. A ver qué dice la Abogacía General del Estado.
Pero en realidad lo que se está externalizando no es la tramitación de los expedientes, no se está apartando a los funcionarios. De lo que se sigue encargando el personal consular es de tramitar esas solicitudes. Lo que se ha hecho, lo hemos consultado, por ejemplo, con el consulado en Buenos Aires, es contratar, por ejemplo, a una empresa pública como Ineco para digitalizar y cargar los datos, no para tomar la decisión de si se cumple o no con los requisitos de esa nacionalización. Incluso con ese refuerzo, Sastre, lo que nos dicen en el consulado de Buenos Aires es que el proceso, en el mejor de los escenarios, se va a prolongar hasta 2030 o 2031. Así que ese apoyo tampoco está sirviendo para que el proceso de nacionalización sea completo antes de que se llegue a la convocatoria electoral, porque esa es, Sastre, otra de las dudas. ¿Cómo esto puede afectar al proceso electoral? Lo decía ayer Isabel Díaz Ayuso.
Allí donde le falten los votos al PSOE, pues ahí se podrá empadronar. Según, por ejemplo, ¿en qué circunscripción? En aquellas regiones que son pluriprovinciales, si saben que por los restos y por el recuerdo del voto quedan 2,100 votos para llegar al siguiente escaño, pues casualmente te va a tocar que estés ahí circunscrito.
Lo cierto, Sastre, es que el acceso a la nacionalización, el tener el pasaporte, no da derecho de manera automática al voto. Hay que hacer otra tramitación, que es inscribirse en el censo, en el CERA. Eso también conlleva un tiempo, hay que pasar unos pasos que también nos dicen que son bastante burocráticos. Y sobre la elección de la circunscripción, lo que nos dicen tanto en el INE como en la Junta Electoral es que lo decide la persona que va a inscribirse en el censo CERA, y hay que hacerlo en función del arraigo. No vale cualquier criterio, un criterio arbitrario para decidir en qué circunscripción se quiere que se cuente ese voto de cara al proceso electoral.
Este es el repaso que ha ocupado más o menos 5 minutos de radio de nuestro compañero Guillermo Lerma, contrastando con datos todo aquello que se dice. Cómo se amplía no solo a cuestiones de hijos descendientes de exiliados políticos, sino a cuestiones económicas, como pedía el Partido Popular. Cómo la ley de 2024, ante la quienes dicen que está acelerada, de 2024, desde entonces ha registrado a 300,000 personas, de las que, por cierto, en las últimas generales votó el 10% de las personas que tenían derecho a hacerlo. El documento del registro, los certificados de matrimonio, de nacimiento, el registro civil local, que hacen falta para poder acreditar la condición de descendiente y que, por tanto, tiene derecho a la nacionalidad y, por tanto, el voto. Otra cosa es que alguien esté sugiriendo aquí que se puede haber nacionalidades de distinto tipo, que recojan unos derechos y que excluyan otros derechos. Estos 5 minutos que acabamos de hacer con Guillermo Lerma se resumen para Isabel Díaz Ayuso en la pregunta de si todo esto está hecho para nacionalizar socialistas. Y esta es una señal del tiempo político en el que estamos. Necesitamos 5 minutos para poner uno tras otro todos los datos. Y en cambio, en 5 segundos, se construye un eslogan que llega a muchísima gente. Y esto que acabamos de hacer aquí, este ejercicio, es el que explica buena parte del momento político en el que estamos. Guillermo Lerma, muchas gracias.
Hasta luego, Sastre, gracias.
La cosa, Ángel, no es que Vox diga o venga diciendo esto es el preludio de un golpe de Estado. Y que pueda llegar incluso a naturalizarse y a parecer normal que el tercer partido en representación parlamentaria en nuestro país diga que esto es un golpe de Estado. La cosa está en que el Partido Popular, que es la primera fuerza parlamentaria en el Congreso y que aspira a gobernar, ya ha dicho que junto con Vox, si dan los números, según Feijóo, que está cerrando pactos de gobierno autonomía por autonomía y que veremos si hoy mismo no se anuncia un acuerdo en Andalucía, compra este discurso, pero se da cuenta de que tiene que recoger un poco de cable en vista de que está protestando porque se está aplicando por ley lo que Alberto Núñez Feijóo viene pidiendo desde que era presidente de la Junta.
Sí, lo que pasa, claro, es que Vox introduce este debate, como hace con otros debates, sobre temas que eran temas de Estado. Nadie, o sea, cuando esta ley se aprueba en 2022, nadie estaba discutiendo sobre si, bueno, podía haber una discusión sobre matices, sobre algún caso concreto, alguna enmienda, pero esto era algo que era básicamente compartido por todo el arco parlamentario. Y Vox, como ha hecho con otras cosas, como ha hecho con la inmigración, como ha hecho con algunos de los derechos, los temas de igualdad, abre melones que no existían, que no estaban abiertos, y pone al PP en un problema, porque, como yo decía esta mañana, el PP está sentado encima de la falla entre la nueva y la vieja política. Entonces, Vox intenta siempre abrir más y más y más esta falla, porque sabe que por ahí es por donde va a caer el PP. A mí, de todo lo que de este repaso, que es brillante, yo lo estaba haciendo, he tardado, ayer pasé bastantes horas del día intentando, también hablando con gente del consulado de Buenos Aires y con gente de diferentes consulados de España, hacer esta recapitulación, y me quedó una cosa muy parecida a la que decía Lerma. Hay un asunto más que yo añadiría, y es que esta idea de que van a crear votantes socialistas por conseguir nacionalizar a latinoamericanos es una idea descabellada, y es una idea descabellada no solo desde el punto de vista de la intuición, sino también con lo que dicen los datos. O sea, la última vez que en unas elecciones generales el voto cera cambió el sentido de un escaño fue en 2023, y lo que hizo fue beneficiar al Partido Popular, quitándole un escaño al Partido Socialista. En los países de Latinoamérica que conozco, y en los que están la mayoría de los españoles nacionalizados o los que se pueden beneficiar de esto, México, Argentina. En Argentina el voto español es generalmente, y es algo reconocido por los argentinos, ha ido tradicionalmente al Partido Popular. En México los descendientes de españoles son en su mayoría personas que, por ser descendientes de españoles, pertenecen a una clase social más alta y generalmente votan a partidos conservadores. Y no hablemos de Venezuela o Cuba, donde después del desastre absoluto que han sido ambos regímenes, la gente no está pensando precisamente en venir a España para volver a tener un gobierno de izquierdas. Quieren todo lo contrario, por una cuestión de reacción. Entonces creo que esto es básicamente un disparate con todo, y que creo que esta ley, hay un debate legítimo sobre esta ley, pero no ahora, porque no tiene sentido hacerlo ahora. Es cuando se hizo la ley, había un debate legítimo, y podemos intentar homologarlo a lo que sucede en otros países. Si queréis, hablamos luego: Italia, Portugal y Irlanda.
Ahora iremos a eso, pero de momento, Íñigo, cuéntanos.
Pues José Luis, Randstad Research, el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos, nos va a ofrecer a continuación los datos del paro.
Hasta el 31 de agosto llegan las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En moda tenemos todas las prendas clave de la temporada. Para hombre, mujer y niño. En deporte, todo lo que necesitas para estar en forma. Y hogar, belleza, cultura. Las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Radio Gandía.
¡Uf! ¡Qué calor!
digo, la mayor colección de bikinis y bañadores de toda la Comunidad Valenciana está en la playa de Gandía.
¡Qué exagerada!
¿Qué va? Es verdad, más de 1000 prendas te están esperando. La solución a todos los cuerpazos. Te asesoramos para que tú seas la más guapa. Descaro, primera línea de playa de Gandía, 673-109908.
El tast de la duquesa al Palau Ducal. Un sopar que combina un tast de les millors cerveses artesanes del Jupol Craft Bar, marinades amb deliciosos plats del restaurant Vins i Més. Dies 6 i 20 de juliol i 3 i 17 d'agost. Informació i entrades al web www.palauducal.com. València Turisme.
Cuando paseas por la Avenida de la Paz, el aroma te guía. Es la churrería del puerto, abierta todos los días desde las 7 de la mañana, con churros y porras recién hechos y el chocolate más famoso de Gandía. La churrería del puerto, para llevar terraza o salón climatizado. Pruébanos, repetirás.
¿Preparado para estrenar este verano? Pues ha llegado el momento. Las rebajas de verano ya están aquí, en el Centro Histórico Comercial de Gandía. Grandes oportunidades, descuentos especiales y la mejor experiencia de compra. Porque comprar en el comercio local tiene algo especial. Este verano tus rebajas están en el Centro Histórico Comercial de Gandía, con la colaboración del Ayuntamiento de Gandía y la Generalitat Valenciana.
Para hacer la compra bien hay que ir a
Carrefour Gandía te informa que este verano permanecerá abierto hasta las 23 horas.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Las 9 y 2 minutos de la mañana, las 8 y 2 en Canarias.
En la cadena SER. Hoy por hoy. Con José Luis Sastre.
Acabamos de contarlo en el abierto. El Ministerio de Exteriores actualiza el número de españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela, Sergio Soto.
Son ya 27 y 137 los desaparecidos. Hay otros 11 españoles que siguen bajo los escombros, aunque están localizados. El Ministerio pide a los españoles en Venezuela que utilicen las líneas de emergencia que pueden consultar en redes sociales para comunicar que están bien en caso de que sea así. Además, acabamos de conocer los datos del paro que reflejan un nuevo récord de empleo en junio. España suma casi 130.000 nuevos empleos. El paro cae en 28.000 personas y se mantiene en el nivel más bajo de los últimos 18 años. Pablo Anzola.
Buenos días. Sí, el arranque del verano sirve de impulso al mercado laboral. España sumó en el mes de junio 128.533 nuevos afiliados. Es el mejor dato desde 2005, a excepción de la pandemia, y permite elevar el número total de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social hasta los 22,4 millones. Nunca antes había habido tanta gente trabajando en nuestro país. Es un acelerón al calor del sector de la hostelería y del comercio y que llega acompañado de una caída de 28.739 personas en el número de parados. Sin embargo, estos datos dejan también algunas sombras habituales en estas fechas porque, coincidiendo con el final del año escolar, algo más de 58.000 trabajadores del sector educativo han sido despedidos. Es una práctica que se repite cada año y que empaña estos datos de afiliación.
En Cataluña, la AP7, la autovía que comunica el Mediterráneo, está cortada a la altura de Pobla de Montornès, en Tarragona. Un camión de cerveza ha volcado después de un accidente con un coche y ha quedado sobre la calzada. Hay un herido leve y varios kilómetros de autopista que están cortados. 4 de retención en la AP7 y 10 en la Nacional 340, que es por donde se desvían los vehículos. Es otra de las noticias de esta madrugada, el ataque masivo de Rusia sobre Ucrania. Casi 80 misiles y 500 drones contra Kiev, según el ejército ucraniano. Hay al menos 13 muertos y más de 80 heridos, según el alcalde de la capital. Ucrania denuncia que Rusia ha bombardeado sobre todo viviendas. Los rusos lo niegan, aunque las imágenes muestran varios edificios en llamas. De los deportes, AMPE, España busca esta noche en Los Ángeles meterse en octavos del Mundial.
Y superar la primera eliminatoria mundialista desde Sudáfrica 2010. No pasó la fase de grupos en 2014, fue eliminada en sendas tandas de penaltis por Rusia en 2018 y Marruecos en 2022. A las 9 de la noche, España-Austria, titulares Daniel. Guillermo Lamine Yamal, no llega Nico Williams, podrían tener minutos Jeremy Pino y Víctor Muñoz, y toda la previa en Carrusel Deportivo desde las 7 de la tarde. Después Portugal-Croacia en Toronto a la 1 de la madrugada, mismo ahora en Carrusel, y a las 5 el Suiza-Argelia en Vancouver. Esta madrugada se ha completado la jornada 21 con el Estados Unidos 2-Bosnia 0. Quedan ya definidos dos partidos más de octavos, Estados Unidos-Bélgica y México-Inglaterra. Tres apuntes más aparte del Mundial. A las 7 de la tarde España-Dinamarca en Madrid, quinta jornada de clasificación del Mundo Básquet de Qatar 2027. De la NBA, el español Santi Aldama ha sido traspasado esta madrugada de Memphis a Dallas, y en Wimbledon a las 12 abren jornada Jaume Munar contra el británico Fernley, Selemeteva contra la estadounidense Emma Navarro. Sobre las 2 se reanuda el de Rafa Jodar contra Pablo Carreño, parado ayer con 2-1 a favor de Carreño y 2-1 a favor de Jodar en el cuarto set.
¿Sabías que en Endesa, además de expertos en ahorro de luz y gas, también lo son en entretenimiento?
¿Cómo?
Sí, y ahora te ofrecen lo mejor de Orange. Fibra, móvil y contenidos con el mejor cine, series, baloncesto y todo el fútbol.
Si eres cliente de Endesa y contratas Orange, tendrás 6 euros de descuento al mes en tus facturas de luz y gas. Infórmate en endesa.com, en el 800-700-700 o en los puntos Endesa.
Tiri, tiri, tiri.
Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo. No como la fórmula coche casa de Línea Directa, ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
Esta fórmula no se me olvida, seguro.
Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse.
¡Y los frescos de Aldi!
¡Al!
Esta semana, la sandía negra a 0,89 el kilo.
Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
¿Tú crees que vamos a encontrar dónde poner la sombrilla? No sé yo, ¿eh?
Pero si hasta ahora la playa está vacía.
Ya, pero es que acabo de comprar un cupón extra de Navidad de la 11.
Que este año tiene 90 premios de 600.000 euros, claro.
Una ilusión tan grande que no sé yo si vamos a caber en esta playa.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
Mejor buscamos otra.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com.
Mueve.
Verano, verano, vamos a reciclar bailando. Esta lata de aceitunas que te tomas a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina. El acecho es el bote que recicla de rebote. Si lo bailas es sencillo, los envases del verano siempre van al amarillo. ¡Ale!
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Páramo, cuéntanos.
Pues te voy a contar que, verdad, que hay cosas que duran menos de lo que nos gustaría. Las vacaciones, los fines de semana, los veranos, ¡ay!, que siempre son únicos, como aquel en el que viajaste por primera vez a otro país, o aquel que te fuiste de viaje de novios. En Iberia se han asegurado de que este verano lo disfrutes al máximo, porque los veranos vuelan, y por eso en Iberia no dejan de hacerlo. Empieza tu verano en iberia.com.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
Las 9:09, las 8:09 en Canarias, en el abierto de esta mañana, 2 de julio, jueves, Estefanía Molina, Ángel Villarino y Nacho Corredor, después de esa comparación que nos ha hecho nuestro compañero Guillermo Lerma, ese contraste entre aquello que está diciendo el PP sobre lo que sugiere pero dice que no dice, el pucherazo, el fraude electoral. El propio Núñez Feijóo ha hablado de ingeniería electoral y de fabricar votantes. Ahora el PP intenta moderar un poco su discurso. Hemos escuchado a Ángel. Vamos a seguir el análisis con Estefanía Molina.
Sí, a ver, yo después de escuchar a Lerma, pues me quedo mucho más tranquila, porque tú le pones a cualquier persona esos 5 minutos y resuelve cualquier duda. Vamos a ver, uno no sabe bien por qué el PP ha saltado con esto. Parece que sí, evidentemente, es una especie de run-run que se había empezado desde la ultraderecha, pero yo creo también que al final ¿Qué denota todo esto? El PP tiene un pánico absoluto de levantarse la mañana del año 27 y que sea una repetición del año 23. Y entonces hay que seguir, ¿no?, generando fantasmas y espantajos y recrear supuestas teorías de un miedo que se constata en que a lo mejor creen que incluso en el momento más agónico de Pedro Sánchez podrían llegar a perder las elecciones. Bueno, no a perderlas, a no sumar suficientes escaños. Y yo creo que de ahí se desata toda esta histeria. Esto es miedo, es miedo. Y luego, o sorpresa, en Latinoamérica, como en otros países, PP, PSOE, todo el mundo pudiera hacer campaña si quiere. Pero es que aquí están dando a entender algo mucho más grave. Es que van a ir escaño por escaño, circunscripción por circunscripción, ¿no?, a meter votantes para que le cuadren los números al PSOE. Es rocambolesco porque todo esto tiene una trazabilidad. Es decir, el sistema electoral en España, ponerlo en cuestión, ya hay que echarle, porque es de los sistemas más seguros, fiables y rápidos. Y yo creo que también hay un poco esto, ¿no? El PP hasta ahora creía que ese voto latino, ese voto de personas exiliadas, era para ellos. Es que hemos visto allí haciendo campaña a Manuel Fraga, a Rajoy, el propio Feijóo también ha ido. Entonces, allí puede hacer campaña quien quiera, y si va al PSOE y consigue que le voten, pues también puede ir Podemos, puede ir Vox y puede ir todo el mundo. Entonces, para mí, aquí todo el tiempo lo que se busca es alimentar una sospecha que en el fondo no le hace bien al PP, porque yo no sé cómo se van a tomar estos exiliados españoles que a lo mejor podían votarle, que ahora de pronto salte con esto. Creo que es poco honesto lo de ponerse con esto de la ingeniería electoral, porque podríamos ir a otras ingenierías electorales que benefician al PP. El sistema electoral español tiene un sesgo conservador, es decir, esto es evidente. El sistema electoral que él mismo propuso en esa entrevista el otro día en la radio es que incluso el PP tuviera una prima de escaños, bueno, el PP porque dijeron el más votado, para que haya menos ingobernabilidad. Entonces, parece que señalan una ingeniería electoral que se desmonta a la luz de la explicación que ha dado Lerma, mientras ellos están alimentando ideas de la derecha, que es decir, que cada vez los partidos de mayor representación tengan más representación, esa supuesta prima de escaños, ese plus de escaños, otras cosas que se propusieron desde Ciudadanos y Vox, que es que no puedan votar los nacionalistas. Entonces, yo lo veo deshonesto, en el fondo, y el error de comunicación brutal, porque mira, ellos se pueden creer que hay un fraude, pero si vas con eso, ve a tope. No salgas luego ayer a decir, no hemos dicho esto, no, nos agarramos a esta premisa de que en verdad se ha ensanchado el censo, porque ya no solo es un exiliado político, sino también un exiliado económico. Entonces, ya ha sido tal despropósito. Si tú te crees esa teoría, ve a tope con ello. Pero se va desmontando a medida que van pasando las horas.
Y más cuando también esta semana sale el portavoz de Vox a decir, bueno, me alegro de que otros se vayan sumando al carro precisamente de lo que dice Vox, presumiendo de que es Vox quien marca la agenda.
Bueno, lo primero, insistir, enhorabuena por esos cinco minutos, porque creo que parte de la función que tiene un medio es hacer comprensible la complejidad de la realidad, ordenar la conversación, y probablemente ante el ruido generado, pues se ha aportado los elementos para poder discernir qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que es legítimo ser crítico con los aspectos de implementación de una ley, pero lo fundamental es articular el debate en torno a la verdad. Segunda cuestión. Lo sorprendente no es que se haya aprobado esto. Probablemente lo sorprendente de todo esto es que este debate haya tardado medio siglo en producirse. Porque de lo que estamos hablando es de que la democracia española ha tardado 50 años en restituir de algo que se le privó a muchísimos españoles, que es la posibilidad de vivir en su país, forzarles a tenerse que ir para que sus descendientes, que en otras condiciones hubieran sido españoles, tengan reconocida esa condición de españolidad. Y el tercer elemento, que es de lo que subyace parte del ruido que hemos visto, yo creo que es importante recordarnos que una cosa es buena o mala no en función de quién la proponga, sino en función de lo que es, porque las cosas son, y hay una realidad ontológica. Creo que es importante recordárnoslo porque probablemente en la lógica polarizante en la que se construye el debate público, en ocasiones incluso la oposición critica algo de lo que hace el gobierno por la propia dinámica instalada. Como lo hace el gobierno, debe ser malo. Hay cosas que son buenas independientemente o malas de quien las proponga. Pasa lo mismo a la inversa. Hay cosas que pone en circulación el Partido Popular que son interesantes. Y probablemente al PP y al PSOE, pero en este caso al PP, no le debería preocupar estar de acuerdo con el Partido Socialista en cosas y menos de esta naturaleza, ¿no? Vamos a ver, el debate. La nacionalización de sefardíes se hizo con los mismos parámetros y la misma justificación que este proceso de nacionalización. Que hay gente que ha sido expulsada injustamente de su país, a la que se le restituye a ellos y sobre todo a sus descendientes de esos derechos que le fueron privados. Y una decisión es buena o mala en función de lo que es, independientemente de si afecta a judíos expulsados, a católicos o ateos que viven en Buenos Aires. Y esas personas a las que se les reconoce hoy su españolidad son personas a las que nunca se les debería haber privado de esa posibilidad.
Hay una de las cosas que hace distinta a esta ley respecto a la de otros países es precisamente el ligarla a una situación histórica, a la guerra civil y a devolverle el pasaporte a todos aquellos que no pudieron, que tuvieron que exiliarse. Lo que se suele hacer en otros países es simplemente admitir o aceptar que cuando ha habido un movimiento migratorio muy fuerte hacia afuera, generalmente hacia América, aceptar que los descendientes de esas personas tienen derecho a tener un pasaporte y volver a reengancharse con su país. En Italia, por ejemplo, hay una ley de bisnietos. No solo son los nietos, son los bisnietos. Pueden optar incluso los bisnietos a conseguir el pasaporte. En Portugal creo que son los nietos, pero hay algunos casos en los que también se puede ir más para arriba. En Irlanda tienen una ley también muy potente para atraer a la gente. Todos los países, digamos, que han tenido éxodos migratorios por temas económicos, por temas políticos o por los temas que sea. La segunda de las cosas que creo que sí es criticable, pero que digo que no tiene nada que ver con que haya un pucherazo o un tema electoral de ingeniería para ganar unas elecciones, es algo que los sindicatos repiten desde hace mucho, que es que los consulados españoles en el extranjero tienen una falta de personal crónica, igual que los registros en España, y que por lo tanto se tardan, pues lo que la previsión del consulado de Buenos Aires, que están consiguiendo tramitar unos 1.800 al mes, es que van a tardar décadas en terminar esto. Y ellos lo que piden es más gente. Y ahí entran en contacto, ahí es donde yo creo que recoge la ultraderecha y luego el PP esta idea de que hay empresas públicas que para agilizar las cosas, empresas públicas o la empresa esta cubana que no recordará el nombre, que para agilizar los trámites están entrando a ayudar a los funcionarios. Y esto, claro, los propios funcionarios dicen, estas empresas sobran porque lo que hace falta es meter más funcionarios, personal. Más personal y conseguir que hagamos esto nosotros de manera más eficaz y más rápida. Y la última cosa que creo que es distinta en España y que ayudaría también a ordenar esto un poco mejor es la circunscripción propia. En otros países los votantes en el extranjero, los del régimen CERA, tienen una circunscripción propia. Hay un diputado o dos, o depende del país, que esto en Italia, por ejemplo, también sucede y esa persona representa, que tiene mucho sentido, los intereses de los expatriados, de la gente que está fuera. Yo he votado 12 años en el régimen CERA cuando estuve viviendo en el extranjero y yo recuerdo que era un proceso complejísimo en el que muchas veces, y esa la queja entonces, desistías de votar.
Mucha gente desiste, es lo que te iba a decir.
Sí, porque es tan complicado que al final, y además, bueno, pues tienes que ir, volver, no es como el día de las elecciones llegar y echar tu papeleta, hay muchos más controles para evitar que haya cualquier tipo de fraude.
Ayer empezamos el abierto hablando con un español que se tuvo que, sus padres se fueron a Argentina y llegó allí con muy pocos años de vida, han nacionalizado también a sus hijos porque ellos se sienten también españoles, se sienten argentinos pero también españoles. Y le preguntaba por esta última propuesta de Vox que plantea incluso suspender el voto por correo de las personas en el extranjero, es decir, que solo o vas presencialmente al consulado o no puedes ejercer tu derecho al voto, que insisto, mucha gente desiste. Tan es así que en las últimas generales votó el 10% de las personas que tenían derecho, de las que están expatriadas, de las que están fuera de aquí. Y él decía, es que eso es no conocer la realidad.
Es que el derecho al voto está en la Constitución, además todos los españoles tienen derecho a votar.
Pero además, es decir, este país, Argentina, es un país extensísimo. Hay menos distancia entre punta y punta del país de la que hay entre, más distancia de la que hay entre Madrid y Moscú. Por tanto, es desconocer absolutamente el país. Voy contigo, Estefanía, pero la vuelta antes, Íñigo, cuéntanos.
Sí, porque si me disculpáis, tú y tus analistas, ahora al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras directamente, sí, como lo oyes, con la fórmula coche-casa de Línea Directa. Además, ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. No te lo pienses y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Y recordad, juntad vuestros seguros de coche y hogar y ahorrad directamente. Y venga, ya os dejo poner más anuncios.
Radio Gandía, Cadena Ser.
¿Buscas una experiencia diferente frente al Mediterráneo? En el Hotel RH Bahrein & Spa te esperan espacios únicos abiertos todos los días. Disfruta de Unique, con su espectacular piscina infinita frente al mar y su experiencia de todo incluido que ya puedes reservar sin necesidad de alojarte en el hotel. Y a partir de las 9 de la noche, descubre Moon Lounge, el exclusivo chill out situado en la última planta donde disfrutar de cócteles, buena música y unas vistas incomparables. Hotel RH Bahrein & Spa, porque algunas experiencias merecen estar al alcance de todos.
Hoy tienes una urgencia. Hoy te atendemos en el Hospital Ascires. Hoy ya tienes respuestas. Así funciona el Hospital Ascires, tu nuevo hospital ya abierto en Valencia, con urgencias 24 horas y las principales aseguradoras médicas. Ascires, la medicina del mañana, hoy.
Naixa Radio Gandía, Cadena Ser. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Ràdio Gandia, Cadena Ser.
Cadena Ser, el poder de la conversació.
Cuéntanos, Páramo.
Pues aquí estoy de nuevo. ¿Verdad que una parte de nuestra vida pues la pasamos dentro del coche, ahí con el cafetito, la radio, la primera llamada? Por eso te encaja un Volvo XC40, tecnología Google integrado y la seguridad de Volvo y sobre todo el precio. Que no me dejan. Ahí todas las mañanitas quiero decir esto y me cierran el micrófono. Saben que voy a decir el precio y no me dejan. Descúbrelo en tu concesionario Volvo mejor o entra en volvocars.es. Búscalo y me vas a dar las gracias. Nuevo Volvo XC40.
En la Cadena Ser, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre.
9 y 23, 8 y 23 en Canarias, en El Abierto, Nacho Corredor, Ángel Villarino y Estefanía Molina, a partir del debate que teníamos sobre el debate que ha azuzado el propio Partido Popular del voto de los descendientes de españoles en el extranjero.
Sí, por supuesto, cualquier ley que apruebe el Parlamento español tiene plena legitimidad y legalidad, y así lo tenemos que entender. Esas personas ya van a ser nacionalizadas y pleno respeto y también a su tragedia pasada. Pero comentaba Ángel cosas que a mí me llevan a un debate que también está en la calle, y es, decías tú, Sastre, sería muy injusto establecer dos tipos de nacionalidad, por supuesto, pero también hay gente que se pregunta por qué personas que no han vivido ni tal vez pretenden vivir nunca en España de pronto van a poder votar. Claro, porque eso es inherente a la condición de nacionalidad. La nacionalidad se les va a otorgar porque si no hubiesen tenido que padecer ese exilio, haber tenido que huir de una situación terrible, la guerra, el franquismo, seguirían siendo españoles y estarían aquí, muy probablemente. Pero sí que creo que también es un debate, que no es el debate que ha planteado el PP, porque hasta ahora, insisto, ellos creían que esta ley les beneficiaría. Es decir, es evidente que el PP creía que ahí tenía un nicho electoral. De hecho, antes comentaba Ángel el tema del último escaño del CERA del año 23 que se llevó el PP por la circunscripción de Madrid. Yo invito a la gente a que busque una crónica del diario El País que explica perfectamente la movilización espectacular que hizo Isabel Díaz Ayuso con su PP de Madrid para lograr ese último escaño. El PP hasta ahora creía que esto le beneficiaba y por eso no había ninguna enmienda a esta ley. Pero sí que hay un debate paralelo y es el que yo estaba diciendo. Personas que no han tributado en España, nunca han estado aquí, a lo mejor no tienen intención de hacerlo y es muy respetable, van a poder decidir o votar sobre cuestiones que nos afectan aquí, por nuestra política fiscal, educativa, defensiva, del tipo que sea, las elecciones. Ahí la postilla es, como tú decías, no son muchos, es decir, es un porcentaje pequeño. Pero también asumamos esa legitimidad, porque ya me veo levantándonos la mañana del año 27 y a lo mejor esto ha tumbado un escaño en una provincia y se monta el escándalo padre. Asumamos también ya la legitimidad de ese voto porque hemos aceptado esas reglas del juego. Y luego también hay otro debate y es, obviamente vivimos en sociedades de sentido de la justicia fuerte, ¿no? Y está bien que sea así, y eso va aparejado de un legalismo expansivo en términos como la concesión de nacionalidades. Y se produjo con los sefardíes, como decía Nacho, que lo hizo el propio PP, esta ley de tatarabuelos, etcétera. Pero también asumamos que es una nacionalidad. No solo es simbólica. Puedes votar, ya hemos dicho, tampoco son tantos, pero luego otra cosa, también trae una serie de derechos aparejados. Esas personas van a tener un pasaporte europeo. Esas personas, si vienen a residir a España, podrán tener prestaciones de nuestro estado del bienestar. Entonces, creo, no sé si la palabra sería no frivolicemos, pero no solo es simbólico lo que es una nacionalidad, que a veces parece como que es la cara amable, resignificamos a esas personas y se lo merecen, por supuesto, no fueron culpables de su tragedia, pero a la vez veamos qué hay detrás de esas cosas, que a veces parece como que dar nacionalidades es como repartir chuches. Claro que hubiese sido suya, ¿no? Pero creo que también hay debates más de fondo que la política no explica y que también la gente tiene que ser consciente. Y por cierto, se va diciendo ahora que esta gente ya se podrá pedir la pensión de jubilación. No. Para eso tendrían que estar residiendo creo que más de 10 años en España. Porque cuando se acabe el tema del supuesto fraude, ahora vendrá como que esta gente ya está a todo tren de nuestro estado del bienestar.
Claro, pero cuando reconoces la nacionalidad, es decir, es una obviedad esto que estoy diciendo. Evidentemente no es que tú puedas decir yo soy argentino y también soy español. Implica también lo que, es decir, si reconoces un derecho por razón histórica o porque tus descendientes, como pidió el PP y se incluyó en esa instrucción famosa del Ministerio de 2022, no solo por razones políticas, sino también por razones económicas, claro, tú estás reconociendo a todos los efectos ese derecho, ¿no, Nacho?
Sí, a ver, hay una virtud en todo este debate, porque probablemente hacía bastante tiempo que no hablábamos del desarrollo de una política pública. Bastantes meses, yo diría. Es más, es que esta política pública es de la legislatura anterior, aunque estemos debatiendo hoy sobre ella. Y debatir sobre una política pública lo que nos permite es, uno, debatir sobre, digamos, la base de cosas materiales, pero también de contrastar cómo a través de las normas se expresan prioridades para resolver problemas en función de una visión del mundo. Y desde esa perspectiva, los elementos que introducía nuestro colega Villarino, yo creo que son razonables de comentar y analizar, especialmente en lo que tiene que ver con la circunscripción propia de esas personas que no residen en España y que pasa, hablabas del ejemplo italiano, pasa en Francia también, y de hecho hacen campaña de forma proactiva esos diputados en aquellos países a los que representan, o incluso pues la necesidad de aprovechar este debate para que las condiciones de desarrollo de sus funciones del cuerpo consular español sean mejores. La realidad también es que el contraste del debate que plantea Villarino con el debate planteado, digamos, a efectos políticos, es el mismo que entre el ballet y una piara y estar en una piara. O sea, esos son dos mundos absolutamente distintos. Pero, por ir a un ejemplo de hace 500 años, para intentar tener, digamos, no vivirlo en primera persona, Porque, en fin, la historia reciente siempre condiciona más cómo vivimos las cosas. Hace 500 años expulsaron a los judíos de España de forma injusta. Yo creo que, en fin, o sea, no me parece razonable defender hoy la expulsión por sus creencias, y desde luego no caben en nuestro ordenamiento jurídico de hoy los parámetros por los que se hizo la expulsión de estas personas. Con ese criterio se entendió en su momento que había que restituir a una serie de personas expulsadas injustamente por nuestro Estado, y especialmente a sus descendientes, de aquellos derechos inherentes que hubieran tenido en caso de que nos hubiera producido una decisión injusta. Bueno, pues es lo mismo que aplica aquí. Es decir, los descendientes de esas personas que tuvieron que irse a lo largo del último siglo, tuvieron que irse de forma forzada porque España les privó de poder desarrollar su proyecto de vida, hoy tienen los mismos derechos que hubieran tenido en el caso de que en España no se hubieran producido decisiones injustas. Eso es de lo que hablamos. Y a partir de ahí, efectivamente, en la implementación de una política pública, las condiciones en las que se hace y demás, forma parte de un debate que sí que sería legítimo, ¿no?
Debate como el de investidura que se va a celebrar esta tarde en el Parlamento andaluz. Saben que a principios de semana fracasó la primera votación de Juanma Moreno porque Vox le votó en contra. A las 7 de la tarde tiene que producirse la segunda votación y estamos en las horas previas, en las horas, por tanto, de negociación, porque parece que algún avance hay. Saben que llegó a marcar la fecha el candidato del PP, Juanma Moreno, de cuándo sería la repetición de los andaluces, aunque lo que hay en realidad es una negociación en marcha, el intento de que esto llegue a un acuerdo, como hubo un acuerdo en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón, para que Andalucía entre en el lío, que es aquella famosa expresión de la que yo no sé si se arrepiente mucho, que utilizó en campaña Juanma Moreno, que era lo que para él sería gobernar con Vox. También dijo, no sé tampoco cuánto se va a arrepentir, que lo de la prioridad nacional le parecía a él un eslogan vacío. Estamos a unas horas, por tanto, de saber si asume no solo la premisa de la prioridad nacional, sino también si incorpora en el gobierno de la Junta a algún representante de Vox. Mercedes Díaz, Sevilla, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
¿Qué se sabe de esa negociación de momento?
Pues que va a ser un día intenso de negociaciones entre el PP y Vox en Andalucía, que siguen intercambiando documentos, cruzando conversaciones para lograr que Juan Manuel Moreno sea investido esta tarde en la segunda votación, que se ha fijado a las 7. Si Vox se abstiene, Moreno será de nuevo presidente. El PP repite que el acuerdo está a un paso. Tony Martín es portavoz parlamentario.
Se seguirá dialogando hasta las 7 de la tarde, que comienza el pleno de mañana. Bueno, tenemos tiempo para seguir avanzando en esa intersección, ¿no? En ese espacio que compartimos y sobre el que estamos intentando construir un proyecto de futuro para Andalucía.
Vox se muestra menos optimista que el PP, enfría las expectativas de las que hablan los populares porque exigen entrar en el gobierno de la misma manera, con el mismo peso que lo han hecho en otras comunidades, a pesar de que Moreno Morilla quedó a solo 2 escaños de la mayoría absoluta. José María Figaredo es el último que ha hablado en Vox ayer en Telecinco.
Nosotros tenemos una serie de votos y los vamos a hacer valer. Y entonces lo que querremos hacer es introducir en el programa de ese gobierno, introducir determinadas medidas. No sé por qué el Partido Popular no está dispuesto a firmar lo que le proponemos. O sea, no entiendo por qué lo que sí sirve para Extremadura, Aragón o Castilla y León no va a servir para Andalucía.
La ultraderecha insiste en que hay que repetir en Andalucía esos acuerdos de Extremadura, de Aragón y de Castilla y León. Veremos si hay gobierno PP Vox en nuestra comunidad, si entran en el gobierno y con cuántas consejerías. Y veremos cómo queda reflejada esa prioridad nacional en cualquier hipotético acuerdo.
¿Qué dice Vox cada vez que le preguntan que estas condiciones sine qua non para que pueda haber un acuerdo de gobierno? Otra cosa es si entran o no, como dice Mercedes, en el gobierno de la Junta de Andalucía. A las 7 de la votación tendremos, por tanto, una de las imágenes políticas del día. Gracias, Mercedes.
Hasta luego.
Lo que ocurra en el Parlamento de Andalucía será noticia por la tarde. De momento, por la mañana ya está siendo noticia lo que está sucediendo ahora mismo en el Parlamento de Cataluña. Xavi Abelló, buen día.
Hola, buen día.
Hace 32 minutos que ha empezado, o que estaba previsto que empezara, el pleno en el que se debaten los presupuestos. Va a sacar adelante las cuentas Salvador Illa con los votos de los Comuns y de Esquerra. Garantiza así estabilidad y es también otra de las imágenes del día.
Sí, en marcha ya este debate definitivo de los presupuestos. Está interviniendo ahora Esquerra Republicana, uno de los partidos que, como dices, va a dar apoyo a estos presupuestos, que serán los primeros, y ya veremos si los últimos, presupuestos de del gobierno de Salvador Illa. Unas cuentas que han tardado muchos meses en parirse, y lo digo así porque si contamos desde que se empezaron a gestar hasta ahora, habrán pasado perfectamente unos 9 meses de preparación, pero tras este largo camino, pues le darán, como decías, a Salvador Illa la estabilidad necesaria para llegar hasta el final de la legislatura, como mínimo con más tranquilidad económica. El gobierno quiere renunciar a presentar otras cuentas en los 2 años que quedan, pero todos los partidos son conscientes de que repetir la fotografía del acuerdo será complicado por el calendario electoral que se avecina, primero con las municipales y generales, luego también con las catalanas. En cualquier caso, este presupuesto, que es el de mayor inversión de la historia de Cataluña, más de 49.000 millones de euros, pues servirá para estos 6 meses del año, pero también como base para los próximos años. Y ya ha podido llegar hasta aquí sin resolver la cuestión políticamente más complicada, como era la cesión del 100% del IRPF en Cataluña. Esquerra ha acabado aceptando aparcarlo durante un tiempo, pero lo acompaña a esta aprobación que darán hoy los socios, la acompañan de seguir exigiendo que se cumplan otras cuestiones. La última, por ejemplo, que ha sacado Esquerra Republicana, es que este mismo verano le exige al gobierno que dé luz verde definitiva, esta vez sí, a la presencia de los Mossos de Escuadra en los puertos y aeropuertos catalanes, y también que acelere la financiación.
Han tardado, pero Illa va a tener lo que Sánchez quisiera tener, que son unos presupuestos. Gracias, Xavi.
Venga, hasta luego.
Ya que estamos en Cataluña, vuelvo a saludar a nuestra compañera Adriana Jordán, porque les decía, hay una parte de la actualidad en torno al PP que gira en torno a lo que comentábamos ahora de su rectificación o modulación respecto al voto de los extranjeros, pero Adriana, la otra parte está precisamente en algo que fue a hacer Alberto Núñez Feijóo el fin de semana a Barcelona. Se presentó allí el sábado en el Congreso del PP de Cataluña y dijo: para nosotros el procés ya es agua pasada, hemos pasado esa página. Y esto dentro de ese contexto en el que el PP está tratando de acercarse a Junts para conseguir la mayoría de la moción de censura. Y ayer salieron no solo Ayuso, sino también Aznar a marcar un poco la senda que debería recorrer Feijóo, ¿no?
Eso es. Aznar ha señalado el camino al presidente del Partido Popular. Le ha dicho de forma sibilina que deje de mirar tanto a Junts y que busque una mayoría nacional.
Esa mayoría, ¿será nacional o no será? Y por nacional entiendo una amplia mayoría centrada, con capacidad de convocatoria a derecha e izquierda, en torno a un propósito reconstructor de dimensión histórica.
El presidente, expresidente del PP, le cierra la puerta al presidente del PP de entenderse con Junts, un camino que había emprendido Feijóo convencido esta misma semana por la normalidad en Cataluña. Aznar considera a los de Puigdemont responsables de lo que llama saqueo de España y también un socio poco fiable que solo busca que alguien cumpla con los propósitos del independentismo, como decía Aznar, le ha pasado a Pedro Sánchez.
¿Que cumpla el qué? ¿Y que cumpla con quién? Pues que cumpla lo acordado con ellos, es decir, otorgar la plurinacionalidad y ampliar la amnistía, por ejemplo.
Aznar cierra la puerta a ese planteamiento de Feijóo de acercarse a Junts y también a Cataluña, y en ese planteamiento de Aznar se alinea la madrileña Ayuso, la escuchamos ayer.
De manera que España no tenga que verse, como siempre, presa de dictaduras minoritarias que lo único que hacen es un daño terrible a los intereses de todos los españoles y siempre tienen presos a los gobiernos.
En el PP intentan encajar estos golpes de su aladura. En Génova recuerdan que ellos quieren elecciones y que no tienen mayoría para una moción de censura para la que tienden la mano, y aclaraban ayer que no solo a Junts y al PNV, sino también invitan a los que quieran ser coherentes con sus críticas al gobierno. En Génova están haciendo equilibrios por asumir estos toques de atención de Aznar. Dicen en privado que aún así es compatible con la intención de Feijóo de acercarse a Cataluña.
En Génova están haciendo equilibrios, es una buena frase que sirve para toda la semana. Esta semana la Dirección Nacional del PP. Gracias, Adriana.
Buen día.
Reclama a Estefanía Aznar una mayoría nacional. ¿Qué es eso?
Bueno, yo entiendo que se refiere a PP y a Vox, ¿no? No le parece nacional Puigdemont. Bueno, entre otras cosas porque no está aquí. Pero eso es otro tema. Vamos a ver. Desde el principio de la legislatura había como dos vías para Feijóo. Estaba la vía regionalista, que era Junts y el PNV. a la que apeló de forma melancólica en la investidura de Pedro Sánchez del año 23, y estaba la otra mayoría, que son de los que le ponían la pancarta a las manifestaciones, que son Ayuso y Aznar, los que lo sacaban los domingos de procesión en las manifestaciones contra la amnistía, de la cual ahora se van a aprovechar para poder pactar con Junts, para tener a un Junts lavadito bajo el halo de la legalidad, pues eran Ayuso y Aznar, y ya eran los que desde el principio no han querido ese entendimiento. Cada vez que Feijóo ha mostrado su mano, su cercanía a Junts o al PNV, de pronto hemos visto a Ayuso, que hacía entrevistas en televisiones o allá donde fuera, diciendo que a ella no le gustaba ese acercamiento. Es más, yo recuerdo que Feijóo en la investidura de Pedro Sánchez hizo una distinción, y hay que recordarla. Dijo que Bildu no era comparable a lo demás, por lo cual en un pack metió a Bildu y en otro pack metió a Junts y al PNV. Y a mí esa distinción me parece significativa, mientras que Ayuso dijo que para ella todo era lo mismo. Vemos esas dos almas del PP. Digamos que hay un PP que el propio Aznar simbolizó en su momento, es decir, él pactó con Convergencia, con el PNV, y luego hay un PP post-aparición de Ciudadanos y de Vox, que es un PP que realmente considera que la mayoría no tiene que contar con estos partidos. Hay una derecha que cree que el 1 de octubre marcó un punto de inflexión y que a partir de ahí el nacionalismo ya es irrecuperable, porque ya no es nacionalismo, ahora es independentismo y montaron un 1 de octubre. Pero vemos que el PP está, el actual, Feijóo, intentando volver a ese marco previo, a ese marco donde había una España que se articulaba en base a eso. Ahora bien, yo no creo que Feijóo sea en este sentido tan naif. Creo que él sabe que su mayoría va a ser con Vox. Pero veo también una estrategia de acercamiento a un votante de Junts y del PNV. El PP cree que en Euskadi puede rascarle algo al PNV del hecho de que el PNV esté en el bloque de la izquierda y que haya gente que vota al PNV que no está a favor o contenta de estar en el bloque de la izquierda. Lo vemos continuamente con empresarios vinculados al PNV o cercanos que dicen que no le gustan las leyes de Yolanda Díaz, de esto y lo otro. Y sabe que en Cataluña también se está quedando un poco huérfano ese espacio de centro-derecha, porque Junts está ahí, que no sabe bien, es Puigdemont, es la amnistía de Puigdemont. Alianza Catalana está demostrando que hay un nacionalismo que quiere volver a ser de derechas, y el PP está ahí basculando, entonces probablemente esto también es un poco de abrazo del oso a rascar en estos dos territorios.
A ver, esta legislatura, la legislatura del Congreso, yo creo que fundamentalmente ha sido útil para una cosa, que es, en expresión de Enric Juliana, que se lleve a la práctica eso de todos dentro, la normalización de la participación del nacionalismo catalán en la vida política española. Ese es uno, si no el principal logro de esta legislatura. Y es un éxito del conjunto de España y desde luego también de la propia Cataluña por las consecuencias que ha tenido. En la España de 2026 ya no le dice la oposición al gobierno que como Sánchez no tiene principios, como demuestra al pactar con Puigdemont, no merece gobernar, sino que le dice, como Sánchez no tiene principios, vamos a pactar con Puigdemont. Y eso, más allá del contraste evidente y que podríamos analizarlo desde distintos ángulos por la evidente evolución, eso es un éxito del funcionamiento de la vida democrática en nuestro país, porque desde luego, si queremos un Estado que funcione, el nacionalismo catalán, que al menos representa la mitad de la población de Cataluña, es óptimo que participe de la institucionalidad. Y eso tiene otras derivadas. Tiene la derivada de que hoy vemos a los dos principales partidos nacionalistas más implicados casi en el Congreso de los Diputados que en el Parlamento catalán. Pero vemos también a partidos nacionalistas y no nacionalistas pactar el funcionamiento de la legislatura en Cataluña. Hoy se produce esa aprobación presupuestaria. Por cierto, eso es lo que veníamos en los peores años del procés reivindicando, que en Cataluña la identidad no fuera lo que condicionara el funcionamiento normal de nuestras vidas. Pues hoy que vemos a partidos nacionalistas y no nacionalistas construir acuerdos, aprobar presupuestos y, en fin, priorizar y materializar las prioridades de las vidas de las personas, desde luego es como para estar satisfecho de que algo se ha debido hacer bien en los últimos años. Otra cosa es, como asterisco muy rápido, cómo Junts, en esta expresión del todos dentro en el tot dins, puede moverse en los próximos meses, porque la realidad es que el 42% de los votantes de Junts prefieren a Sánchez como presidente del gobierno que el 2% de los votantes de Junts que prefieren Alberto Núñez Feijóo. Y obviamente eso limita las capacidades que pueda haber en los próximos meses de articular ningún tipo de alianza a través de moción de censura entre el Partido Popular y Junts, pero desde luego lo que se demuestra también con algunas de las votaciones que hemos visto y con esa diferenciación que hacía entre Bildu y otras fuerzas políticas el propio Partido Popular, es que Junts es un partido de corte liberal conservador, con el que el Partido Popular, que es un partido de corte liberal conservador, puede pactar, qué es lo que espera tanto su votante de la ciudad de Madrid como de la ciudad de Barcelona, que los partidos liberal conservadores pacten sus modelos, digamos, de vida entre ellos.
La votante de la ciudad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no parece que quiera que su partido pacte con...
Sí, pero ella desde luego, pero me parece, si no estuviéramos condicionados por el factor territorial, la realidad es que la opinión respecto al impuesto de patrimonio de un votante del Partido Popular en la ciudad de Madrid es la misma que un votante de Junts que viva en el barrio de
Villarinos.
Sí, yo me quedo en las palabras de Aznar de ayer, que fue una intervención breve, pero creo que es significativa. Tampoco es que dijese nada muy novedoso, porque él hace casi siempre este tipo de discurso. A mucha gente le sorprende cuando lo escucha en el contexto actual esto de construir una mayoría amplia y centrada, que es en realidad su idea de los últimos años, esta idea de que el PP tiene que ser una gran casa que incluya incluso al centro izquierda desencantado con Sánchez, y esta idea de que hay que, esta idea de reivindicar un legado que es el con el que él construyó sus mayorías. Es interesante, ahí me recuerda a un profesor que tenía en la universidad que nos traía discursos políticos y nos decía que interpretásemos sin saber de quién eran el autor del discurso.
¿Y acertabais?
Entonces, no, porque tú te ponías a leer un discurso muy revolucionario y siempre te tendía alguna trampa, ¿no? Entonces todo el mundo decía el Che Guevara, Trotsky, y luego resulta que era primo de Rivera. Pues con Aznar pasa un poco esto. Tú lees estas palabras, construir una mayoría amplia y centrada, y si aplicas esto a que el PP se entiende que tendrá que llegar a acuerdos con Vox, cuando habla de expulsar el nacionalismo de la ecuación, Vox es un partido nacionalista, cuando después habla de evitar un cambio de sistema y resulta que la pulsión antisistema más fuerte que tenemos ahora mismo es la de Vox, creo que es llamativo. Y yo creo que Aznar, Feijóo en esta situación, en este momento, tiene una pinza del pasado y del presente, porque Aznar nos está hablando desde el pasado y creo que a Ayuso nos está hablando desde el futuro. O sea, perdón, la pinza... Feijóo lo colocó en el presente, la pinza es entre el pasado de Aznar y el futuro de Ayuso, y son discursos que van, probablemente se interpretan de la misma manera o por el mismo camino, pero que son muy diferentes, ¿no? Ayuso lo que dice es con mucho menos retórica, con mucho menos palabras alambicadas y mucho más directa, lo que nos está diciendo es que nos marca una línea roja, la rodea de hipérboles y de insultos, la rodea de gasolina, la prende, y esto pues es un discurso que cada vez es más efectivo.
Breve, Stephanie.
Yo estoy de acuerdo con lo que decía Nacho. Hoy en el Congreso, Vox, Junts y el PP han votado cosas relativas a impuestos, tema migratorio. Es decir, hoy las prioridades en los territorios, y eso es lo que hace en el fondo tambalear la mayoría de Pedro Sánchez de cara a unas posibles elecciones, es que en Cataluña, cuanto más crezca Alianza Catalana, más se va a alejar Junts del bloque de Pedro Sánchez. Así le pueda parecer mejor líder. ¿Por qué? Porque ve que hoy el voto se le está yendo por muchos motivos a Alianza, pero entre ellos estos tres. En Cataluña ya el tejido de base que siempre ha apoyado a Junts quiere que haya un partido limpito, que no les dé un poco de cosica votar, ¿no? Que no sea Alianza, pero que sea un poco de centro-derecha. Es decir, nada de las leyes de vivienda del PSOE y de Sumar, nada de subidas de impuestos, nada de las leyes laborales de Yolanda Díaz. Es decir, volver a una especie de centro-derecha liberal pro-empresa. Más crezca Alianza, más Junts va a ir girando. Y el PP lo ha olido. Ha olido que ahora mismo Junts está preso. Es el partido de Puigdemont, no hay otra cosa. No hay ideario más allá de eso. La prueba es que gente que ha intentado que Junts fuera algo más, tuviera programa económico, Jaume Giró, ya no están en el partido.
Algunas cosas más para completar el dibujo político. José Coello, buenos días.
Hola de nuevo, Sastre.
La situación de Sumar, que se enfrenta a una nueva crisis. Ayer perdió a una de sus piezas clave, la dimisión de todos sus cargos de Lara Hernández, la coordinadora de este movimiento. Se marcha diciendo que ella ha sufrido una campaña de desprestigio porque había sido denunciada por acoso laboral. Las denuncias han sido archivadas y el caso, Josu, es que Sumar, el movimiento Sumar, entra en una nueva crisis.
Sí, crisis que intentará cerrar el próximo 11 de julio con la elección de su tercera dirección en apenas 3 años de vida que tiene esta formación. Creada en el 23 para dar soporte a Yolanda Díaz y ser parte de la coalición Sumar, en este tiempo apenas ha tenido implantación territorial ni peso político, pero sí ha ido acumulando problemas. El último, tú lo decías, el que ha provocado la salida de Lara Hernández, denunciada por 6 personas por supuesto acoso laboral, que ahora han sido archivadas.
Porque soy inocente. Porque jamás en mi vida, ni antes, ni durante, ni después, he acosado a nadie. Jamás.
En esta fotografía vemos que si el de Movimiento Sumar es el problema en particular, el del espacio político de la izquierda alternativa es el problema de más empaque, porque hace meses, junto a Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Comunes y Más Madrid, se pusieron manos a la obra para crear una nueva alianza de izquierdas que enterrase a Sumar. La idea era que antes de verano tuviese nuevo líder y nuevo nombre. A 2 de julio no tiene ni una cosa ni la otra y algunos empiezan a impacientarse. Ayer, el ministro Pablo Bustinduy, a quien muchos en este espacio ven como un candidato idóneo, restaba importancia a los tiempos.
No me preocupan los tiempos porque creo que la prioridad absoluta es lo que está pasando. Creo que la prioridad absoluta está en demostrar que la izquierda lleva el timón de este gobierno.
Bueno, pues no todos coinciden con Bustinduy. En privado hay dirigentes que se lamentan de esta falta de liderazgo y critican que Yolanda Díaz se ha desentendido desde que anunció su renuncia y creen que ya van tarde. Otros, como Antonio Maillo, en público ponen fecha límite.
Yo lo tengo muy claro, cuanto antes mejor, y como muy tarde en septiembre también, pero el inicio del curso político tiene que tener resuelto los grandes retos de nuestro proyecto.
Y es que Sastre, a las malas perspectivas electorales y al tiempo en contra, se une ahora el derrumbe de proyectos llamados a sustentar Localicen Sumar.
Así están, por tanto, las cosas en Sumar, decía Maillo. A ver si cuando empiece el curso político tenemos algunas líneas claras, entre otras, los nombres de las personas que deben estar al frente de Sumar. Josu, gracias.
Un abrazo.
Una de las noticias de la mañana, lo contábamos a las 9, es que se han publicado los datos del paro. Iñigo, hola de nuevo.
Y Randstad Research, el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos, nos ofrece ahora la ampliación de los datos del paro. Conoce toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es.
Es el gran titular económico de la jornada. España arranca el verano con un nuevo récord de empleo al romper por primera vez la barrera de los 22,4 millones de afiliados a la Seguridad Social. El empleo acelera en junio, aunque casi 60.000